En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperer.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La belleza de cantar. Estamos muy contentos de saludarlos como todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Radio Beethoven, gracias a Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, que hacen posible este espacio en el cual conocemos y conversamos con quienes son los protagonistas de nuestra música, de la música nacional, de la música clásica de nuestro país, con los cuales logramos introducirlos un poco más en este mundo apasionante que a nosotros y a ustedes nos gusta tanto. La invitada de hoy es una destacada cantante nacional, una mezzosoprano, con una larga e importante trayectoria de la cual conversaremos hoy. Así que quiero darle la bienvenida a Claudia Lepe. Claudia, bienvenida.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación y muy feliz de poder conversar un poquito contigo.
No, gracias a ti por visitarnos y por compartir tu historia con nosotros. Antes de partir, ¿en qué lugar de Chile o el mundo estás
ahora? En este momento estoy en Santiago, pero yo vivo junto a mi familia en San Juan, una provincia que está al norte de Argentina.
Ah, vives en Argentina, perfecto. San Juan, una provincia con una tradición coral muy grande.
Muy importante, sí.
¿Y hace cuánto tiempo que estás radicada allá en Argentina?
Esta tercera vez mía, ya van a ser 6 años. Digo tercera vez porque mi familia se fue a Argentina en el año 75. Uh-huh. Entonces estuvimos yendo y viniendo por un tiempo y finalmente en los 90 yo me vine a Chile, estuve como por algo de 20 años y finalmente me devolví junto a mi esposo y mi hijo y ya llevamos 6 años allá viviendo y trabajando.
75, o sea, bastante niña. Partamos entonces. Sí. ¿Cómo Claudia Lepe se convierte en Claudia Lepe? ¿Qué es lo que te llevó a introducirte en el mundo de la música y, bueno, posteriormente convertirte en cantante?
Mira, creo que lo que me impregnó de la música fue la tradición coral, la tradición musical de la fe que profesaban en ese tiempo mis padres, eran protestantes. Entonces, las iglesias protestantes siempre mucha, mucha música, y creo que eso fue mi primer contacto, y fue como lo que me hizo querer ir más allá. Desde niña tocaba instrumentos de cuerda, entonces, luego en el colegio, canté siempre en los coros, y tenía un registro muy amplio, entonces las profesoras me decían, elige dónde quieres cantar, y yo decía, si canto de soprano, voy a cantar la melodía, lo encontraba fome. Uh-huh. En cambio, ese canto de contralto va a ser más divertido, y como mis hermanos también estaban en el coro, decía, vamos a poder cantar en la casa. Entonces, empecé a cantar de contralto desde muy pequeña en los coros. Y luego seguí en el ámbito coral hasta que alguien un día me dijo, tú deberías estudiar canto en Argentina.
¿Cuántos años tenías aproximadamente?
Aproximadamente tenía 17 años cuando la primera vez que alguien me dijo, tienes que estudiar canto. Y yo decía, no, canto no, porque canto no se estudia.
Se estudia el canto, mira.
Se estudia canto, claro, y en una provincia chica donde todavía uno es como muy provinciano. Entonces, pensar que el canto se estudiaba, arquitectura se estudia, ingeniería, abogacía, pero el canto no, uno nace cantando. Para mí era eso. Hasta que, bueno, seguí en los coros en San Juan, me dirigió el maestro Petrachini en San Juan, que él es un ícono de la dirección coral antes de que llegara María Elena Mayorga, que fue como la que puso en el mapa San Juan con toda esta tradición coral que hay allá, con todos los festivales que ella organiza. Entonces, empecé la universidad allá y me fue mal.
¿Mal por qué?
No. Claro, porque no entendía, no me entraba en la cabeza este tema de cómo conseguir agudos, cómo interpretar, cómo pararme en un escenario. Yo solo tenía ganas de cantar. Claro, después me di cuenta que sí, que en realidad me gustaría cantar, me gustaría probar, pero en el estudio mismo me di cuenta que era mucho más difícil y que definitivamente yo no entendía. Entonces estuve 2 años ahí en la universidad, y me devolví sola para Chile. En Chile, bueno, yo paralelo a esto había estudiado música desde los 13 años, estudiaba piano.
Y... O sea, perdona, en el fondo lo que te complicó a ti fue lo que tenía relación con la técnica vocal, no necesariamente con los ramos teóricos.
Exacto, con todo lo técnico, tal cual.
Para ti cantar era algo que te salía natural, no había que pensar para hacerlo, claro.
Exacto, o sea, yo igual sentía que me cansaba, sentía que podía cantar, pero yo no quería cansarme, entonces en esa parte yo, como lo técnico, no lo lograba entender. Entonces, como había estudiado música desde chica, llegué aquí a Chile, hice una convalidación en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y convalidé mi título como profe de música. Cuando llego ahí, la profesora de voz, que en ese tiempo era Claudia González, me dice, no, es que sabes que tú hoy día en la tarde tienes que ir a conocer a mi maestro, es que yo de un ala te llevo para allá, y me llevó a la casa de Ricardo Kistler. Y ahí me quedé 6 años, 6 años estuve con él.
¿Estudiando particular?
Estudiando particular, claro, porque me daba miedo entrar a la universidad, porque como la cosa institucional ya me había asustado, entonces dije, no, mejor lo hago en mis tiempos, con mi forma más lenta de aprender. Y ahí me quedé 6 años con él. Él me hizo mucho cariño porque me devolvió como la fe en que yo podía cantar y creo que aprendí, me hizo leer muchísimo repertorio. Creo que he leído la mayoría del repertorio de la contralto. Me encantaría ser mezzosoprano Andrés, pero no. Podría cantar mucho más tal vez, pero gracias a que, bueno, canto como contralto, tengo la posibilidad de desarrollar otros proyectos musicales porque como no hay tanta ópera en la que yo pueda estar, desarrollo otras cosas también y eso me encanta, es muy bonito para mí.
Oye, mira, te voy a detener ahí un poquito porque yo sé que en nuestros auditores hay mucha gente que de repente no tiene muy clara cuál es la diferencia entre una mezzosoprano y una contralto. ¿Puedes explicarnos con tus palabras qué es para ti la diferencia entre una mezzosoprano y una contralto?
Sí, la mezzosoprano, bueno, las voces femeninas son tres, ¿no? Tres entre comillas, digamos, las grandes ramas, soprano, mezzosoprano y contralto. La soprano es la más aguda, dentro de ella hay como muchas ramas, muchas diferencias. En la mezzosoprano también hay grandes diferencias. Y es una voz intermedia entre la soprano y la contralto. La contralto es la voz más grave, y dentro de la contralto también existen como dos grandes divisiones, que es como la dramática y la lírica. Entonces, yo teniendo un timbre que no es tan oscuro, tengo muchas notas hacia abajo que suenan bastante, y hacia arriba no tengo todos los agudos que quisiera tener para hacer una mezzo. O sea, la mezzo podría cantar, no sé, un do sobre agudo, yo no tengo esa nota. Entonces, mi nota mínima es un la bemol o un la. Y lo que sí tiene mi voz es que tiene mucho carácter, entonces igual coqueteo entre roles que van entre la contralto dramática y la contralto lírica. Entonces puedo cantar una Cía Principesa, pero también puedo cantar una Cornelia. Entonces la diferencia radica básicamente en las notas que uno pueda cantar, pero también en un tema de carácter y de dramatismo que tenga la voz.
Claro, así que radica finalmente en la interpretación y te definen los distintos repertorios. Ya, claro. Entonces, te encontraste y estuviste 6 años con Ricardo Kistler. ¿Cómo continuó ahí tu carrera?
Luego de ahí conocí a Vivi Hernández. Con ella estuve bastante tiempo y Vivi Hernández me dijo, me metió en la cabeza que yo tenía que ser solista. Yo le decía, no, maestra, si yo soy profesora de música, y yo soy feliz siendo profesora de música, dirigía coros escolares. Y me iba muy bien en los Crecer Cantando, organizaba muchas cosas en los colegios donde iba y armaba los coros y de verdad era muy feliz. Y ella me empezó a decir, no, Claudita, usted tiene que cantar solista. Entonces yo empecé a pensar en esta cosa de ser solista, a pensarlo nomás, porque para mí era lejano, era como abandonar mi carrera de profe, estaba muy bien posicionada dentro del ámbito de los profesores de música y para mí era como, qué linda la maestra, pero no. Hasta que, debido al estrés, tuve que dejar la pedagogía obligatoriamente.
¿Por qué el exceso de trabajo? ¿Tienen las dos cosas? ¿Por eso estrés?
Porque trabajaba mucho. En el último colegio en el que trabajé, tenía todos los cursos del colegio, más iba a hacer clases en una sala cuna. Entonces, trabajaba con niños desde 6 meses hasta jóvenes de 18 años. Y me encantaba, yo no me puedo quejar de estar en la sala de clases. Pasa que el hecho de, bueno, todo el trabajo burocrático que tiene un profesor, creo que eso me cansó mucho. Y dirigía dos coros y de verdad eso me hacía muy feliz. Pero la pedagogía me abandonó. Yo digo que la pedagogía me abandonó porque nunca la habría abandonado. Y desarrollé una depresión, tuve que dejar la pedagogía y dijimos con mi familia, bueno, ¿qué hacemos? Hay que reinventarse. Y dije, bueno, lo otro que yo sé hacer más o menos es cantar. ¿Qué tal si empezamos a probar? Y la Universidad Alberto Hurtado, cuando tenía su coro, que dirigía Paula Torres, llama a audiciones para La Violación de Lucrecia, de Britten, que ese año era el año de Britten. Y me presenté a la audición y me dieron el rol protagónico. Fue una locura, porque yo en diciembre estaba haciendo clase, terminando clase, y de pronto estaba en un escenario. Y claro, yo me podía aprender las notas, cantaba, pero no me sabía mover en el escenario. Y eso fue un estrés tremendo, porque tuve que aprender todo muy rápido. Entonces, la maestra Viviana Hernández, en su gran generosidad, en su gran corazón, me dice, mire, ¿sabe que llegó a Chile Graciela Araya? Y Graciela Araya hizo este rol. Usted tiene que prepararlo con ella. Y ahí conocí a Graciela Araya. Y Graciela Araya me ayudó con el rol, me enseñó esta cosa como de construir la psicología del personaje, me hizo como mi faj, me dijo, estas cosas tienes que cantar tú, y ahí sobre la marcha yo tratando de aprender todo y también de superar esta cosa de ser protagonista en una primera ópera, porque para mí la contralto era como la Chena de Pronta, o no sé, un personaje chico, ¿viste? Y de pronto ser la protagonista era rarísimo, fue un shock para mí, para mi familia, fue muy loco. Creo que no disfruté mucho ese rol porque estaba muy asustada, muy, muy asustada. Pero bueno, así partí, así, eso fue como lo primero que hice. Y bueno, de ahí en más empezaron a salir muchas cosas lindas y empecé a pensar en que sí, parece que aunque ya era mayor, era grande para empezar una carrera, estaba cantando. ¿Ves?
¿Y cómo fuiste, o cuál es tu repertorio favorito o más cómodo, lo que más haces, lo que más te gusta hacer? ¿En qué repertorio te sientes más cómoda?
Bueno, me gusta mucho el barroco, me encanta, pero hay roles que yo haría siempre. Me encanta Suzuki, que la acabo de hacer ahora en el Teatro del Bicentenario, con un elenco precioso ahí en San Juan. Ese es como el rol que yo más amo, porque es tan buena ella. Pero también me encantan las Sorceres de Dido y Eneas, también me encantan las Vecchia, las Cía Principesas, que son tan malas. Me encanta también eso. Entonces, en San Juan, bueno, empecé la verdad que siendo profesora de música, yo quise coquetear un poco con el teatro, porque encontraba que también podía hacer algo lindo para poner en las salas de clase, en mis clases. Entonces, cuando llego a San Juan, me encuentro que hay una tremenda cultura teatrera en San Juan. Entonces, he tomado más lecciones de teatro y he visto enriquecidos mis personajes. Entonces, en este momento, canto ópera, hago teatro, desarrollo otros proyectos que combinan música popular con teatro. Entonces, veo el personaje como de una forma más global. Entonces, siento que los personajes de la contralto siempre son muy entretenidos, que les puedo sacar mucho partido actoralmente, y eso me encanta. Entonces, son como, pienso por ejemplo en alguno que no he hecho, que es la Checa de la Gioconda, no lo he hecho nunca, y no logro imaginarme cómo hacerlo teatralmente hasta que no lo haga. Claro. Pero los que ya hice me encantan y siento que cada vez les puedo dar como más peso teatral junto con el canto.
Igual son todos títulos que no se hacen mucho en general, digamos, la Gioconda, es re difícil encontrarse con producciones de ese tipo. ¿Y cómo ha sido tu trabajo con el oratorio, por ejemplo?
He cantado poco oratorio, como he cantado poca ópera, porque en realidad mi carrera no tiene ni 10 años. Yo en 2 años más creo que cumplo recién 10 años cantando. Entonces, me encanta el oratorio, he cantado el Mesías, he cantado el Magnificat, he cantado otras cantatas de Bach, pero estoy aquí esperando las oportunidades. cantante también Elías con la Orquesta Cámara Chile. Entonces voy haciendo pequeñas cosas en la medida que se dan las oportunidades para hacerlas.
Y cantaste también en el concierto por la Hermandad, la segunda de Mahler.
Sí, canté la segunda de Mahler, qué belleza, sí, muy agradecida esa oportunidad.
Porque fue un montón de gente, ¿cierto?
Muchísima, qué susto. Sí, la primera vez que canté el Mahler fue en la Universidad de Chile. Entonces cuando me invitaron a cantarla para el concierto por la Hermandad, oh, yo estaba así fascinada porque había como años de diferencia entre la primera que canté y esta. Decía, voy a hacerlo mucho mejor, porque bueno, es cierto que el repertorio madura, que la voz madura. Entonces yo me sentía muy feliz, me sentía muy plena cantando esta versión. La he cantado 3 veces en realidad, la canté en Rosario también con David del Pino. Uh-huh. Así que esta vez yo estaba muy dichosa porque además había tenido la experiencia de haber hecho la novena con el primer concierto por la Hermandad y sabía la cantidad de gente que era. Pero claro, ahí estaba más escondidita en el cuarteto, ¿viste? Claro. Y ahora esta exposición con el área sola de la contralto era maravillosa la sensación. Sí, ¿para qué te digo que no? Sí, era hermoso estar ahí.
Oye, bueno, y a propósito de eso, vamos a ir a la primera tanda con música, donde vamos a escuchar precisamente esa área de la segunda sinfonía de Mahler, y también Las Indias Galantes. Háblanos un poquito de los dos cosas que vamos a oír ahora.
Urlicht está dentro de la segunda de Mahler, que es como el área de esperanza, de amor, del camino hacia la luz, muy profundo. Y en las Indias Galantes esto fue muy bonito porque cuando yo llego a San Juan conozco a Laura Lanzi y ella me invita a trabajar con ellos en un proyecto que tiene que se llama Ensamble Barroco y ella presenta un proyecto al Teatro del Bicentenario y el Teatro del Bicentenario se encantaron porque vieron que la pieza que ella había propuesto tenía posibilidades de bailarse, de ser una danza. Entonces hicimos una conexión entre el ensamble barroco, la formación en danza del Teatro del Bicentenario y se hizo un audiovisual. Ahora, el área que yo canto en Indias Galantes no es de contralto, es de soprano y barítono, pero se hizo una adaptación para que yo la cantara. Y fue hermoso ese trabajo porque pude trabajar físicamente con un coreógrafo. Entonces, en Argentina tienen esta cosa de que el músico tiene que tener o a lo mejor también se hace en otras partes, yo nunca lo había vivido, tiene que tener la experiencia de experimentar su cuerpo, de que la música pase por su cuerpo. Entonces trabajé con el coreógrafo que dirigió esta área de Indias Galantes, que es Foret Pesible, y fue precioso porque pude estar pude hacer un audiovisual. Yo nunca había tenido esa experiencia de hacer un videoclip. No había tenido esa experiencia, no había tenido la experiencia de trabajar la música que iba a cantar desde otra perspectiva que era el cuerpo. Entonces, trabajar desde ese lado me generó también como más conocimiento también de la obra. Así que fue hermoso eso porque fue una de las primeras cosas audiovisuales que estrenó el Teatro del Bicentenario. Entonces ha sido como la obra audiovisual que más visualizaciones tuvo en la menor cantidad de tiempo.
Ah, mira.
Así que eso fue muy muy lindo y bueno, también que en la segunda de Mahler me dirija Alejandra Urrutia, también un sueño, una belleza. Siento que no he cantado tanto, pero creo que todo lo que estoy cantando me genera como mucho placer, mucho bienestar, mucho crecimiento profesional. Entonces, bueno, eso básicamente es como más profundo, pero eso básicamente.
Fantástico. Vamos a oír entonces ahora a Claudia Lepe interpretando Mahler en su segunda sinfonía y a Rameau en Las Indias Galantes.
Thank you. Thank you.
Bien, estamos de vuelta aquí en La Belleza de Cantar, hoy conversando con la destacada contralto nacional, Claudia Lepe. Claudia, hemos hablado un poco de tu carrera, ¿cierto? De tu experiencia en el escenario, en ópera, en oratorio, etc. Pero también hay un proyecto que es relativamente nuevo, entiendo. Ahora, bueno, nos contarás más. Con lo de la pandemia, todo lo nuevo pasó a ser viejo, quedó nuevo, ya se pierde. Que es un proyecto que se llama Canciones de Cuna para Soñar. Cuéntanos un poco de qué se trata.
Sí, este es un proyecto hermoso que nació en pandemia. Todos en pandemia nos reinventamos, pues. Uh-huh. A mí me representa, tengo la fortuna de que me representa la agencia Fanjul & Ward. Entonces, cuando empezó la pandemia y todos nos tuvimos que guardar, bueno, se suspendieron todas las cosas, ¿no? Todos sabemos eso. Y Angélica Fanjul me llama para San Juan y me dice, ¿cómo están? ¿Cómo están de plata? Uh-huh. Y yo le dije, estamos bien. Por ahora estamos bien. Me dijo, porque la agencia va a generar proyectos vía online, uh-huh, para que todos los artistas puedan tener ingresos. Lo triste de eso fue que yo en San Juan no tengo buen internet. No hay buen internet en general en, uh-huh, todo el país. Entonces no tenía la posibilidad de cantar ningún concierto ni nada que pudiera como generar algún ingreso. Entonces ella seguía pensando en cómo hacer para que todos los artistas tuvieran la posibilidad de tener
generar recursos, claro.
Generar recursos, claro. Entonces se puso a pensar en que podríamos hacer un libro. Me dijo, podríamos hacer un libro y Jorge, que es mi esposo, podría pintar unas láminas de alguna canción que tú cantes, y empezamos a desarrollar la idea. La idea era muy artesanal al principio, porque eran 7 canciones, 7 láminas en originales, pintadas al óleo, sobre una tela que no estaba enmarcada, porque eso iba a ser el libro, uh-huh, y en un pendrive iba a ir grabada mi voz con la canción de cuna. Entonces, de pronto, ella en sus gestiones me dice, ¿sabes qué? No, vamos a hacer que una editorial no compre la idea. Uh-huh. Todo esto para hacer un remate de obras musicales. Entonces, o de obras intangibles en el fondo. Entonces, era decir, a ver, ¿quién va a comprar un libro que todavía no está listo, con canciones que no están escritas o que no están investigadas, con dibujos que no están hechos? Uh-huh. Bueno, y resultó que sí, alguien compró la idea, que fueron 2 ejemplares que se vendieron, donde había al final 9 canciones de cuna, 9 dibujos, la partitura, el texto y código QR. Entonces era como lo más moderno que podíamos soñar. O sea, del pendrive pasamos al código QR. Entonces eso, ese remate, esos 2 ejemplares que se vendieron, bueno, generaron ingresos para estos artistas desconocidos, uh-huh, y nos pusimos a trabajar y nos llenamos de ternura, nos llenamos de emoción, nos llenamos de... volvimos a ser niños, porque esta cosa de mirar, de observar a los niños, de tratar de volver a ese recuerdo que uno tiene cuando uno le canta una canción de cuna, nos llenó de ternura, y sabes que eso hizo que todo se alineara. Entonces nos encontramos con gente súper hermosa que nos ayudó con la grabación de las canciones, con la digitalización de los dibujos, con transcribir las partituras. La pianista es una pianista que vive en San Juan, que es la que sale en el código QR, la que, uh-huh, la que van a escuchar cuando pongan el teléfono ahí, quieran escuchar la canción. Ella es chilena también, vive hace muchos años en Argentina. Ella se llama Luz Ramírez, entonces ella hizo los arreglos, y fue como un tiempo tan mágico, tan hermoso, que bueno, esto permitió que pudiéramos explorar esta otra parte, porque yo concebía la canción de cuna, pero no desde la voz lírica. Uh-huh. Yo decía, la canción de cuna es con voz modal, es con voz de pecho, pero es con voz de pecho muy...
con voz de mamá.
Con voz de mamá. Claro. Y de una mamá así como que está como casi susurrando. Entonces, ya dije, esto tiene que ser. Así me sonaba a mí. Y así son todas las canciones. Son todas como muy como aterciopeladas, como muy graves, muy tranquilas. Y todas tratan de distintas cosas. Y entonces cuando nos abocamos al tema de encontrar las canciones...
Eso te iba a preguntar. ¿Las canciones las crearon ustedes o las fueron a buscar? ¿Hicieron un rescate, un levantamiento de canciones? ¿Las buscaron en Argentina, en Chile? ¿Cuál es el origen?
El origen es que yo tenía una que había escrito cuando estaba esperando a mi hijo. Entonces dije, ya, tengo una. Luego, tengo un amigo que escribe cuentos y canciones preciosas, y le llamé y le dije, ¿tú me podrías prestar tu canción de Los Espantapájaros para este proyecto? Y le conté. Y me dice, no, pero Los Espantapájaros no es tan canción de cuna, me dijo. Yo le decía, no es canción de cuna, pero sí es un lindo cuento para irse a dormir. Uh-huh. Me dijo, bueno, te la presto, me dijo, pero te voy a escribir una más. Y él escribió Nana del Río San Juan, y se llama Nana del Río San Juan porque como nosotros vivimos en San Juan y tenemos un río que se llama San Juan, él quiso inspirarse en eso y sabe que en San Juan, bichito le dicen a cualquier insecto, los bichitos, Villa Corral es un lugar que existe, entonces esa fue la, ya teníamos tres canciones. Luego hablé con una amiga polaca y ella me dijo, yo te voy a mostrar mi canción de cuna favorita. Me mostró su canción de cuna favorita y yo adapté el texto al español. Y luego busqué una canción rusa y también adapté el texto al español. O sea, de las 9 canciones, 5 son mías, 2 son adaptación del texto al español y 2 son de Patricio Quintanilla.
Perfecto, hay de distintas partes del mundo, entonces.
Claro, sí, porque yo no quería que fuera la típica canción, queríamos como investigar un poquito más. Uh-huh. Así que, bueno, así se armó nuestro libro. Entonces escribíamos la canción y Jorge Moreno, mi esposo, el artista plástico, hacía el dibujo y también había una idea con los colores. O sea, que cada canción tuviera su color del día. Pero después, bueno, se nos fue de las manos porque tuvimos que escribir 2 más. Uh-huh. Entonces ahí ya eso mutó un poquito, pero cuando puedas ver el libro te vas a dar cuenta que hay colores muy definidos en cada imagen y eso es como muy atrayente también cuando tú miras la imagen, que está uh-huh. muy definido el color, colores muy vivos, muy hermosos.
¿Y cómo fue el proceso de grabación? ¿Esto dónde lo grabaste? ¿Cuánto tiempo se demoraron en grabar, etcétera?
Lo grabamos en Argentina, en el estudio Sumec, un amigo que es también un intérprete sanjuanino, que nos colaboró con el tema de la grabación en su estudio. Fuimos, no nos demoramos mucho porque es muy sencillo, es muy simple el lenguaje. Entonces, tocar el piano y la voz, porque uh-huh. es piano y voz, nada más. Uh-huh. Y algunos coros los hago yo también. Entonces, no era muy difícil y estábamos tan enamoradas y estábamos tan como... aternuradas, puse yo en alguna parte aternuradas, que era como que fluyó todo. Entonces fue muy sencillo el tema de la grabación, no nos costó nada. O sea, yo creo que hicimos 3 sesiones, nada más.
Muy rápido, muy rápido.
Sí.
¿Y dónde se puede conseguir esto ahora? Si alguien lo quiere escuchar o ver, etcétera.
Editorial Liberalia, que es nuestra editora, pueden conseguirlo en las librerías de Editorial Liberalia, que yo no me sé todas las librerías, pero Editorial Liberalia están en el barrio Italia, así que pueden también buscar en redes sociales para conseguir el libro. Y también en lanzamientos que vamos a tener. Tenemos lanzamientos en Santiago, uh-huh. tenemos lanzamientos en La Ligua, tenemos lanzamientos en Chillán y en Concepción. Y bueno, pues vamos a ir avisando por redes sociales también para conseguir, para avisar.
Ya, pues, a ver, vamos al tiro a escuchar porque estoy súper con muchas ganas de oír estas canciones de cuna. Cuéntanos, ¿qué selección hiciste para hoy?
Vamos a escuchar primero Nana del Río San Juan, que ya les conté un poco la historia. San Juan es el lugar donde vivimos nosotros en este momento. Habla del río San Juan, que bueno, es un poquito triste porque ahora el río tiene poquita agua, uh-huh. pero la fantasía de un niño puede hacer de que cada vez que él se va a dormir y escucha, o de una niña que se va a dormir y escucha esta canción, puede imaginarse su río San Juan llenito de agua y trasladando los bichitos que uh-huh. quieren conocer el mar. Uh-huh. La segunda canción es Los Espantapájaros, que es una especie de cuento. En realidad los espantapájaros se hacen los que están quietitos, pero en la noche ellos juegan con los pajaritos. Entonces uh-huh. ellos... fingen que en realidad se están asustando, pero juegan, y juegan muy divertido. La tercera canción es Pececito, que yo la escribí cuando estaba esperando a mi hijo, así que es de una madre que está imaginando lo que puede significar este bebé y diciéndole cosas lindas. Está arrullando a su hijo cuando todavía no lo tiene en los brazos, lo tiene en su vientre. Y la última que vamos a escuchar acá es Nana para mi pequeña, es de una niña muy heroica, que genera mucho amor en su casa y muy idealista, que yo invito a que todas las niñas sean así, porque es el modo en que vamos a cambiar el mundo, en que las niñas no se olviden que tuvieron sueños idealistas y que los puedan cumplir.
Perfecto, vamos a ver entonces esta selección de canciones de cuna para soñar.
Una barquita de juncos viene de Villa Corral, viene flotando en las aguas, aguas del río San Juan, desafiando la corriente.
Para jugar
trapo para jugar sin zapatos, una pelota de lana gruesa para jugar con la cabeza, una pelota azul de trapo para jugar sin zapatos, una pelota de lana gruesa para jugar con la cabeza. Juegan a la rayuela, a las topeaditas, y sin gritar, y sin gritar, juegan al saltamontes. Trabajadores correteando pájaros y sin descansar, pero si no los miras, son amigos todos y suelen jugar, y suelen jugar. Una pelota de lana gruesa para jugar con la cabeza, una pelota azul de trapo para jugar sin zapatos, una pelota de lana gruesa para jugar con la cabeza. Burbujita, un rayo de sol, pececito mora, mi dulce amor, tu alegría canta con mi canción, horizonte lleno de luz y color. Cálido retazo de algodón, suave melodía, fruto de amor, brisa de verano, prados en flor, eres el motivo que canta mi voz. Duerme pececito junto a mamá, y los dos soñemos con tu llegar, crece en mi barriga sin descansar, que yo aquí te espero junto a papá. Construyó su palacio. Sueñas un mundo mejor, abres tus alas a él, ríe tu luz interior, idearia del bien, tan pequeña, así tan pequeña. Eres claridad, eres hermandad, eres aire, la felicidad en tu ser está. Un mundo mejor, abres tus alas a él, ríe tu luz interior, idearia del bien, tan pequeña, así tan pequeña.
Estamos de vuelta entonces, ahora ya próximos a despedir el programa de hoy, en el cual hemos estado conversando con la contralto nacional Claudia Lepe. Acabamos de oír una selección de su disco Canciones de Cuna para Soñar. Claudia, antes de despedirnos, ¿qué es lo que se viene para Claudia Lepe en el futuro cercano, mediano o a largo plazo, etcétera? ¿Cuáles son tus planes esperando que la pandemia se acabe, cierto? O al menos disminuya.
Claro. Sí. Bueno, tengo proyectos en el Teatro del Bicentenario. También cantando las canciones del libro Canciones de Cuna para Soñar. Tengo proyectos con el Ensamble Barroco en San Juan también, con ballet, y posiblemente podamos salir de San Juan, si es que la pandemia lo permite. Tengo proyectos, pequeños proyectos de óperas cortas, que no lo puedo decir todavía hasta que se concreten. Y mi proyecto de música de los años 40, donde hacemos teatro y música de los años 30, 40, 50, que se llama Cherry Queens. También tenemos en San Juan presentaciones. Y eso, por ahora, eso. Porque como tú bien acabas de decir, la pandemia tiene todo medio como suspendido. O medio lábil, entonces tenemos que esperar a que nos depara de aquí a unos meses la pandemia misma para poder avisar públicamente de los eventos profesionales.
Sí, pues bueno, ojalá en esos tiempos cuando lleguen podamos reunirnos de nuevo y ahí conversar sobre eso y bueno, y muchas otras cosas más. Claudia, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por compartir toda tu historia y tu experiencia con nosotros.
Muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias por el espacio y felicitaciones por el programa. Es muy bonito y nos acerca mucho a conocer que detrás de un músico hay una persona, hay sueños, hay proyectos, hay cambios de vida. Así que muchas gracias.
Exactamente, bueno, esa es la idea. Gracias, Claudia, y gracias a todos los auditores que finalmente son los que hacen posible que este programa exista y que demuestran que hay interés en todo esto que tú precisamente acabas de mencionar. Llegamos así al final del programa de hoy. Los esperamos el próximo domingo entonces, es un nuevo capítulo de La Belleza de Cantar. Chao.
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar, programa conducido por Andrés Rodríguez Spera.